muy pequeña, que cabe en un estudio.
50-60-06. Estamos hablando de gente bruta. Ya. De animalitos de bellota. En el 950-60-06 me da a mí que vamos a ir mucho al campo, porque sí, en el campo se encuentra... Pues bueno, pues vamos a ver si la historia
gente
de Saúl...
Miedo.
Sí, gente no, sin miedo,
hombre, claro.
gente que vive la vida al límite. Claro. Hola, Saúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo.
Compañía.
Muy buenas.
Pues sí que nos vamos al campo.
Ah, sí, ¿eh? ya sabes.
Te hablo de mi abuelo, que medía 1,60, le decían chicote, delgado, fibrado, pero yo no sé de dónde sacaba la fuerza. Yo creo que era de la alimentación. Y bruto como un arao. Íbamos al campo y cuando ya llegaba cierta hora, la mula ya no podía mucho más... Y se encontraba con algún cepellón o alguna piedra grande, se bajaba del arao, le pegaba un empujón, salía la piedra a tomar por saco y la mula podía seguir trabajando.
Dios mío.
Ya está.
Madre mía.
En el campo, en los alcornoques, en la encina, pues el corcho y esto, pues había unos avisperos tremendos, unas colmenas tremendas de avispa, de abeja. Y sin cortarse un pelo metía el brazo... Uy. Tiraba del corcho, lo arrancaba, las avispas y las abejas más bien, llenando en el brazo, yeah. Le picaban 3 o 4 y decía, esto no pasa nada.
Porque tenía...
Abuelo, tengo ganas de hacer caca. Yo era un niño pequeño, no sé si decirte 5 o 6
sí,
años.
Sí.
¿Coño, cagar? ¿Sí, dónde? ¿Aquí? ¿Y con qué me limpio? Joder, ¿no tienes piedras ni nada?
No, una piedra.
Sí.
Bueno, la piel de la piel de un rinoceronte, pues para que te pillen.
Eso es un gran 3 o 4.
Es un clásico, obrar en el campo.
Y limpiar con piedra.
Lo de la piedra, sí.
Madre
mía.
No soy de pueblo.
No, hombre, pero yo que sé, naranjo, una hojita, pues qué sé yo, te
cojo. Pero si no es lo más higiénico que hay.
Claro.
Luego lo
limpia. Te quita la piel de camino.
Te hace un peeling.
950-60-07, estamos hablando de animalito de bellota, de la gente bruta, del tío más bruto o tía más bruto que usted conoce.
Era Incope.
Estar informado.
Bueno, ¿y quién es el animal? ¿Quién es la persona más bruta, más borrica que usted conoce o de la que ha oído hablar? Estamos hablando de eso en el 950-60-06. Y ahora lo hago con Ángel. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien.
Bien.
Estamos perfectos.
Me alegro. ¿Y su historia cómo es?
Pues mira, mi historia es mi padre. Mi padre era la persona más trabajadora, más buena, un tío acojonante, vamos. Pero más bruto, más animal. Mi padre tenía, nosotros vivíamos en La Prospe, en el barrio de Arrondo, y allí tenía la cuadra y tenía un carro con su mula, y él se dedicaba pues a hacer desescombros, a todo esto, ¿no? Y una vez se le rompió el carro en medio de la Plaza Cibeles, ¿no? Se le rompió una rueda, cargado de escombros, y él cogió su carro, cogió para sacarlo de allí, porque allí no podía estar el carro, cogió, con una rueda y él con el otro del otro lado, y lo apartó, ¿sabes? Esa fue una. Otra fue que se fue al pueblo, mi abuela tenía allí sus cosas y tal, ¿no? Y con el burro, para sacar la cuadra, el estiércol y llevarlo a los huertos, le pegó tan paliza al burro que lo reventó. Vamos, que se murió el burro, ¿sabes?
Pobre burro.
Y luego ya, no te quiero decir, cuando se mosqueaba, aquello era una mala bestia, era todo fibra, un tío grandote, fuerte, con unas manos... Pues figúrate, ¿no?
Sí.
Era dando hostias, era un campeón, ¿sabes? Cuando se mosqueaba con alguien, ¿eh?
Sí, entiendo que además las manos las tenía duritas, ¿no? De esas de...
Sí, sí, hombre.
Son un ramo de
no aquello. Te puedes imaginar.
Sí.
Pero eso sí, era el tío más trabajador, más... Bueno, la leche para su familia, toda su familia, sus hermanos, todos los primos. Le querían horrores, ¿no? Porque era lo más bueno del mundo, pero eso sí... Muy bruto.
¿Tú te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas, Naranjo. Yo, las manos del Máquina. El Máquina,
Máquina es, hombre, por favor.
Era legendario.
Sí, un tío de Huelva. No, sí, él es de...
De Chipiona, de Chipiona.
Ah, de Chipiona, verdad.
Sí. De Chipiona.
El Máquina le pegó una voz a una mula y la mula salió corriendo y se escondió en un baño.
Sí.
No, no estoy hablando en broma.
No, no, que no es broma.
Y hubo que tirar baño porque luego la mula no podía salir del baño. Porque era un
era,
baño
vamos, era
bueno, 900-50-60-06. Estamos hablando con José María. Con José María. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos Alberto, días, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien. ¿Y usted, todo bien?
Todo bien. Bien. Mira, te llamo para contarte caso. Yo, por cuestiones de la vida, pues llevo toda mi vida por el Rocío y tengo muchos amigos en Almonte.
Ahí hay uno que otro, que también, ¿verdad? Por allí hay alguno que otro.
Pues yo te voy a contar algunas de breve, porque esto es para escribir un libro. Un año en romería tenía la costumbre de venir 4 o 5 amigos solteros, todos grandes, gordos, y sus apuestas y sus porfías eran a ver quién comía más. Para decirte que el costo que ellos traían pues era un barril de cerveza por persona, una arroba de vino por persona,
una arroba,
un saco de pan diario, y bueno, las papas, los tomates y eso eran por caja. Y el Rocío suyo era no vestido de corto tradicional, sino, como ellos dicen, en calzona y camiseta. Y la jarrita que gastaban era pues, una jarra de litro para cada uno, por persona. Y echa una mejilla de vino iba, y se cargaban 4 litros de un golpe. Y así, bueno, tenían un carrito, un carro normal, te estoy hablando de hace más de 30 años, y salían de vez en cuando a dar una vuelta por el Rocío en el carro. Y llegaron a un sitio que había una mancha de arena y el mulo dijo que ya no podía más, con los 4 gordos encima. Y se paró el mulo y empezaron todos a apostarse a ver quién sacaba el carro. Y cogió uno y dice, bueno, se bajó, empezó a darle con la rienda, a pegarle al mulo así, para que el mulo tirara y el mulo parado que no andaba más. Y dice uno, venga, pues quitar mulo de ahí. Y dice, y ponerme a mí los chismes del mulo. Pero, y se engancha el tío en las varas y pega así un tirón. Dice, venga, montarse los otros tres arriba. Los otros tres montados y hace así. Y no puede sacar, mover aquello de la arena. Y le dice uno, espérate. Y dice, no, a mí no me vayas a pegar con las riendas.
Esa tiene muerte, quita el mulo que me voy a poner sí, yo la cinta. Ay, madre mía, qué animalitos. Es que en el Rocío, por allí, sí. Por el Rocío y por el monte, tierra que quiero y que adoro de gente sí, estupenda de gente y maravillosa. Lo que pasa es que como hay tanta gente que trabaja, por ejemplo, con los animales, con los caballos, por
claro,
ejemplo, y tal,
claro,
pues
claro.
Es normal, ¿no? Que cuanto más cerca estés del animal y cuanto menos tiempo pase con la gente, sí, sí. Pues más te embrutezcas, digamos, ¿eh? Perdona, Sisto, me has dicho el nombre y como estaba yo hablando, no es... Gracias. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo, buenos días.
La persona, un fósforo, ¿eh?
Gracias.
Escucho todos los días.
Gracias.
La persona más bestia que conozco es mi abuelo.
Uh-huh.
Resulta que mi abuelo conocía al abuelo de mi mujer. Bueno, mi abuelo falleció, ¿no?
Sí.
Y dicen que él trabajaba en una fábrica de ladrillos, se enganchó una polea, lo llamaron y se puso a tirar y se arrancó un dedo. Una falange de un dedo.
¿Cómo? Explíqueme eso bien, descríbame bien, por favor, cómo es el tema de lo de la polea. No lo he entendido bien.
Es que me lo contó el hombre. Ya. Yo sé que se enganchó la polea con algo.
Sí.
Y él se puso a desatascarla, hizo tanta fuerza que al desatascarse la polea, se arrancó una falange del dedo.
Ya, la falange no pudieron volver a ponérsela, ¿no? Cosa
no, 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 pues, no, yo no, no, yo que desde que me acuerde que yo era pequeño, yo ese trozo del dedo no lo he visto.
Ya.
Sí, otra cosa, estábamos en una comida familiar y teníamos un coco, y le dije ya a mi abuelo, abuelo, ¿ahora cómo partimos esto? No tenemos con qué partirlo. Dice que no. Cogió y me empató. Le di un puñetazo y lo partió.
Pues partí un coco de un puñetazo.
Oye, yo conocí a un señor que en una matanza, en vez de ser matarife, que sabes que utilizan sus instrumentos, de una joya se cargó un cerdo.
¿Qué dices?
No es broma.
No me hacen ninguna, a mí estas cosas
no me hacen gracia, ¿eh? Porque sabes que soy bastante...
Hombre, pero...
Bueno, a ver si el fin era comérselo...
Hombre,
sí.
Sí. A ver, si el golpe... El calamar se mata así, también te digo.
Claro.
O sea, se mata con un golpe certero.
Claro, un cerdo de tamaño considerable y de pronto de un...
Lo dejó seco.
Leñazo y lo dejó ahí.
Seco. Vamos a reírme de esto, por favor.
No, a mí no me...
Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, Javier.
Alberto y equipo.
Muy buena, muy buena, muy buena.
Bueno, pues mira, yo te voy a contar la historia de mi tío Zanca. Mm. Ese es un animal, pero de los que hacen historia. Tiene para escribir un libro. Mm-hmm. Él tenía un burro que se llamaba Lupe. En aquella fecha, pues los burros eran enteros. No sé si sabrá entero que no está capado.
Sí, sí, claro. Sí.
Uh-huh. O sea que cuando iba por el campo, burra que veía, eso no había manera de sujetarlo. ¿Sabes? Entonces, pues formaba cada zapatilla por ahí. Y un día mandó el alcalde a los municipales para que le dijeran. Dice, Manuel, dice, tienes que capar el burro. Y él tenía un corralón allí que lo tenían cerrado. Y dice, capar el burro, dice, pasá vosotros para adentro que voy a capar ya vosotros. Y no tuvieron narices de capar burro. Se echaba acá a pelear con el burro, que le decía al burro, dice, a burro al conocimiento me ganará, dice, pero a burro ya veremos.
Al conocimiento me ganará.
A ver, fíjate que es verdad que sí hay algo que ha cambiado y está bien que haya cambiado. Que antes, hace 20 años, que tú contabas esto, por ejemplo, que han contado del burro, pues el bruto que coge y le pega al burro la tal, no, que eso ni se debe hacer,
que se lo cargó,
¿no? Se lo cargó. Y ahora es verdad que estamos muchísimo más concienciados con eso, ¿no? Y que
era totalmente la doma en España, y que está, nos creemos que aquí somos caballistas sensacionales, y no, la doma aquí estaba basada en la violencia, y la doma clásica en Alemania, en los países que están muy avanzados en doma clásica, es todo lo contrario. Y aquí era a base de romperle la nariz, era lo primero que se le hacía.
Y eso sí que está muy bien que haya cambiado, desde luego. Pues es una evidencia y es una obviedad que lo diga, pero me refiero a que
mi abuelo era de campo y mi padre y todo eso, y no, quiero decir, tampoco no todo el mundo llegaba a. O sea, que
no, estamos diciendo que todo el mundo lo hiciera.
Su burrito, quiero decir, que
no, me refiero a la reacción cuando alguien te contaba una historia así. Es decir, que en aquel entonces, pues ahora porque lo estamos viendo también con la perspectiva del tiempo y nos estamos poniendo las gafas de aquella época, ¿no? Pero claro, joder, es que antes tú no te sorprendías si te contaban eso hace 20, 25 años. Pero, ahora, evidentemente, sí.
Yo fui a una matanza al pueblo de mi... a Ojuelo Bajo, que era el pueblo de mi abuelo, y yo lo sufrí mucho, hasta que llegó el momento de empezar a comer lo que daba ese pobre animal, bueno, y entonces se me pasó todo el sufrimiento.
Pues ahora ya no se puede hacerlo así tampoco.
La matanza tradicional tienes que adormecer al animal primero.
Sí, no se puede hacer igual, no se hace
igual. Y luego es cierto que los matarifes son auténticos artistas a la hora de...
Claro.
Hablando de muerte, pero a la hora de no hacer sufrir al animal.
Claro, es que ahí
el animal chilla cuando están intentando colocarle en el sitio donde se va a sacrificar.
Pero mira, yo creo que ya más que hablar de matanzas, estamos hablando pues del trabajo del día a día de alguien con su animal y del maltrato que podía sufrir ese animal.
Prefiero centrarme en la morcilla achorizada que daba aquello.
Claro, bueno. exacto, ¿no? Porque si no entramos en terreno tal. Pero bueno, sigamos hablando con Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Oye, enhorabuena por el programa, que has pasado momentos divertidísimos, ¿eh?
Muchas gracias.
Aunque no tengo que dejar de demostrar mi preocupación. Oye, que todo lo que son burradas y salvajismo, estoy viendo que es muy dirigido todo hacia los pobres animales. Yo no sé qué les pasa.
Ya, verdad, pero bueno, sí, es verdad que
imagino que la reminiscencia de lo que hemos vivido, de lo que todavía queda. Pero bueno, lo que íbamos. Uh-huh. ¿Hola?
Sí, estoy.
Pues mira, yo el tío más bestiajo que he conocido en mi vida, yo hice la mili en San Lorenzo del Escorial, en el norte de Madrid. Tenía un amigo, un compañero de León, que se llama Asio.
Se ha cortado.
Pero Asio.
Tasio.
Y bueno, eso...
Y va a tener que recolocarse un poquito para que le pillemos mejor cobertura. Bueno, hablo con Julián. Hola, Julián, buenos días. Ahora intentamos recuperar a Alejandro. Julián, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Entonces, bueno, cuénteme, ¿cómo es lo suyo?
Pues era de mi abuelo, mis padres, bueno, mi padre recién casadito, pues claro, tenían de viaje pues 3 horas, iban con las caballerías, con los carros, los araos, y tenían 3 horas de viaje, claro, mi abuelo se ponía una piedra, lo decía muchas veces mi padre, mi abuelo le ponía una piedra de despertador, en que le dolía la cabeza, le dolía la nuca, se despertaba y decía, tu abuelo me levantaba a las 3 de la mañana.
Pero claro. no entiendo exactamente cómo utilizaba la piedra como despertador.
La piedra la utilizaba de almohada.
No puede ser. No, pero dormía sobre una piedra.
No me lo puedo creer, Julián.
Sí. Hombre, tanto, bueno, si me decía mi padre, oye, Pero no, que le dolía la cabeza, que dolía, me levantaba, le dolían las 10 de la mañana, las 3 de la mañana, era igual. Pero claro, luego yo tenía pues, mi abuelo y mi padre tenían pues, 3 horas y media de viaje hasta las faldas del Monte Hierba, aquí en La Rioja.
Yeah.
Claro, para ir a labrar las viñas, los almendros, todas las cosas.
Ya. Hombre, ponerse una piedra de almohada es bastante gorda, ¿eh?
Bueno, madre mía. Luego hay gente que se ha ganado a pulso el apodo del bruto. Mira, me está escribiendo mi mujer, su tío abuelo, hermano de su abuelo, se echaba las imágenes, ¿sabéis lo que pesa una imagen de un paso, de un trono, como el Málaga de Semana Santa? Y la subía Elso al trono. O sea, cogía un Cristo, un tío solo. Y desde entonces se le conoce, los más antiguos son los que le conocen, con el apodo de Pepe el Bruto.
La de problema de espalda que habrá tenido totalmente.
Bueno, sí, aguantó ahí hasta mayor, ¿eh?
Que las generaciones nuevas vienen fuertes porque mi hijo Mauro es muy grandote, tiene hechura y le pasa con los juguetes, rompe muchos juguetes. O sea, la imagen de mi hijo venir con un muñeco partido en dos, mirándome como diciendo, lo he roto, o sea que...
Sí, que vienen fuertes. Vamos a hablar con Álvaro. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas,
a ver. Nada, yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años ya, tenía yo 17 años o por ahí, y nada, de esto que estábamos trabajando y va, que no tengo ganas de trabajar, que fíjate, que a ver si me pongo malo, que si voy a coger la baja, que si sí, que si no, pásate un día, otro vendrá, y al final llega un día y dice, jo, que no tengo ganas de currar. Enganchó un martillo, puso el dedo gordo encima de una viga, ¡pah! ¡El martillazo, meca! Si lo vieras como chillaba, botiquín, nada, del botiquín al hospital, pues 2 operaciones en el dedo, le quedó el dedo medio atrofiado y bueno, pues se pegó una temporadilla de baja, sí, cogió buenas vacaciones. Sí, lo bueno es que se machacó el dedo de la mano izquierda.
Ah, bueno,
pero no.
Era diestro, claro.
No lo hace cualquiera.
Claro. Madre mía, señor. Eso es masoquismo puro y duro.
En la guerra contaba mi padre que había muchos que se pegaban tiros en las manos.
Sí, eso sí.
Para ir al hospital y no estar en el frente.
No tener que estar en el frente.
Vamos a hablar con Javier. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Entonces cuénteme cómo es lo suyo.
Pues primero felicitaros por el programa, que sois todos estupendos y nos pasamos la gloria con vosotros.
Muchas gracias, amigo.
Y mira, otra cosa, yo no sé si esto me ha pasado a mí en varias ocasiones, no sé si esto es un poco bestia o no. Simplemente que la mano izquierda me salía una especie de verruga, se abría como en la palma de la mano, y salía como una seta para arriba. Y entonces estaba ya cansado de ir al médico, me mandaban como unos líquidos a quemarla. Y eso, se quemaba nada más que la parte de arriba. Y ya estaba cansado. Y cogí unos alicates cortahilo,
¡Jesús!
Me lo metí en la mano, ¡no! Me lo abría alrededor y me lo cortaba.
Dios santo.
Y eso lo hice 2 veces y ya no me han vuelto a salir.
Hombre, se ha hecho un hueco.
Pero a ver. ¿Eso sangró en algún momento o no sangró?
No sangraba.
¿Ya?
No sangraba, o sea, mira... Imagínate, en la palma de la mano izquierda abajo, ¿vale?
Ajá.
Salía como una seta sin para arriba.
Sí.
Entonces, yo metí el cortahilo, me lo abrí un agujero alrededor, me lo iba abriendo como apartando y dejándolo, y me lo cortaba desde abajo.
Pero le dolería.
Como nos esté escuchando, conejo, mire. Julián es el mejor dermatólogo de España. Habrá flipado con esto.